Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA, nueva semana de calor, primavera, casi verano. Hola, Miguel, ¿qué tal estamos? Vamos a darle al botón mágico para conectarnos, aunque nos estamos viendo desde el estudio.
Sí.
¿Qué tal esta primavera, ya verano?
Pues muy bien, la verdad. De todas formas, tampoco nos podemos fiar mucho. Me parece que bajan las temperaturas, las bajas bajan bastante el miércoles.
Pues hasta el 40 de mayo.
Eso es.
Vamos a tener hoy a Luz Martínez Ten. Vamos a seguir con los informativos, con la conexión con la actualidad, con Arantxa Ventura y también pues la fábula. No estamos seguros de si Carmen Nieto podrá estar con nosotros esta tarde. Pues vamos a ir ya directamente a los informativos, ¿te parece?
Perfecto.
Comenzamos por el día 6 de mayo. El gobierno canario recurre el decreto de formación profesional ante el Supremo.
El recurso pide la anulación de la norma de forma profesional por razones, de la norma de formación profesional por razones económicas, de género, de extralimitación de la ley e infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad.
Damos un salto al día 7 de mayo. Varios institutos madrileños se encierran contra el desmantelamiento de la ESO y bachillerato.
Cinco institutos públicos de la Comunidad de Madrid se encierran este miércoles para protestar contra la supresión progresiva de la ESO y el bachillerato en sus centros. La Comunidad de Madrid pretende especializar los institutos en centro de formación profesional. Los IES Rosa Chacel, Barrio de Bilbao, Carlos María Rodríguez Valcárcel, Alonso de Avellana y Luis Buñuel asistirán unidos a la manifestación de educación del jueves 8 de mayo.
Este mismo día, UGT y Comisiones apoyan los encierros en institutos por la supresión de los estudios de ESO.
Los sindicatos UGT y Comisiones han expresado su apoyo a las asociaciones de padres y alumnos que se encerrarán hoy en cuatro institutos de enseñanza secundaria de Madrid, en protesta por el cierre gradual de los estudios de educación secundaria obligatoria en ellos.
Pasamos al 8 de mayo, hitos de la gestión BER. Una ley sin consenso, 7 huelgas, recortes, tasazo y 3 frentes abiertos.
José Ignacio BER, ministro de Educación, Cultura y Deporte, es el miembro del Ejecutivo peor valorado en el barómetro del CIS con 1,4 puntos. Los retrasos en el pago de las becas, fruto de nuevos sistemas de ayudas aplicados por el Gobierno, se suman a las numerosas polémicas abiertas por la gestión del ministro. Este 8 de mayo se ha celebrado la quinta huelga general estudiantil desde que el ministro tomó posesión de su cargo en diciembre del 2011.
Y hacia el 9 de mayo, la jornada de huelga estudiantil se cierra con una manifestación en Madrid protagonizada por los institutos.
En la capital, la voz cantante la ha llevado los alumnos de los 5 centros de secundaria afectados por la eliminación progresiva de la ESO. Los universitarios, que dicen no olvidarse de la LOMCE, han vuelto a decir no a los recortes, al tasazo y al nuevo sistema de becas.
Del día 9, nota de prensa de la Asamblea Marea Verde, Madrid.
Denunciamos que siguen los ajustes con el cierre de las aulas de ESO y bachillerato en los IES públicos de Madrid capital. Barrio de Bilbao, Rosa Chacel, Rodríguez Valcárcel y de Alcalá de Henares, Alonso de Avellaneda y de Alcorcón y Luis Buñuel. Y así como la negativa a construir nuevos centros públicos en áreas de nuevo desarrollo como el Pau de Vallecas, Arganzuela, Barajas, San Blas, Villaverde y Vicálvaro. Por otro lado, la consejera anunciaba en un congreso de escuelas católicas que se doblarían los recursos para este sector privado y confesional y un aumento de los conciertos es intolerable desde el punto de vista del interés general. Amenazan, de hecho, con la apertura de 2 nuevos centros privados concertados católicos en Parla y en Rivas. Ante lo anterior expuesto, exigimos la paralización del cierre de centros, la paralización de los conciertos y la construcción de los centros en aquellas zonas donde son necesarios.
Y el día 10 de mayo, la educación infantil está retrocediendo al sistema asistencial anterior a la transición.
Pepa Alcrudo es una de las autoras del informe La educación infantil en España, inmerso en un proceso de crowdfunding para su edición y publicación. Junto a Alicia Alonso, Mercedes Escobar, Alfredo Olluelos, Ángeles Medina y Alicia Vallejo han detallado la evolución histórica de la escuela de 0 a 6 años. Estos educadores animan a los nuevos profesionales a recuperar un modelo educativo más abierto y vanguardista, que la crisis está destruyendo. Vemos actitudes y pautas de crianza de generaciones antiguas, tapar la nariz a los niños para que abran la boca cuando no quieren comer o tirarles del brazo para que obedezcan, lamenta la entrevistada.
Bueno, y vamos a la información para AMPAs. Teníamos distintas convocatorias. Vamos a la Marea Verde.
La Comunidad de Madrid ofrece a los centros educativos de cualquier procedencia la posibilidad de conocer Madrid por medio de dos programas de intercambios. Uno, intercambios escolares, y otro, estancias educativas. El Centro de Intercambios Escolares, el CIE, gestiona dichos programas y ofrece alojamiento en régimen de pensión completa, desayuno, comida y cena, y apoyo pedagógico, facilitando la información y orientación para la organización de manera flexible de un programa de actividades con apoyo de educadores. Además, el CIE también gestiona la convocatoria de intercambios escolares para los centros de la Comunidad de Madrid.
Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios.
La fecha de publicación en el BOCAM es el 6 de mayo del 2014 y es a través de un proceso selectivo, el concurso de méritos.
La educación infantil en España, un proyecto presente con aspiración de futuro gracias a ti. Por fin, te lo contamos todo. Este texto escrito y con el vídeo completo, creo que es una de las promociones que hemos hablado, ¿no?
Eso es. Lo podéis encontrar directamente poniendo en internet la educación infantil en España, y ahí, bueno, pues se puede ver un poco el objetivo, que es la publicación de este estudio y cómo puedes ayudar como mecenas del proyecto. ¿Por qué? Por una educación infantil en la que los niños no sean objetos a guardar, sino personas a las que educar.
Pues vayamos a la Marea Verde, ese calendario semanal.
Muy bien, pues hoy, bueno, pues ha tenido lugar, ha empezado a las 5 de la tarde una asamblea de la plataforma de Chamberí por la escuela pública en la cafetería de las instalaciones deportivas del canal. A las 7:30 empieza una reunión de la plataforma por la escuela pública de Colmenar Viejo en el IES Marqués de Santillana. El miércoles, el día de la camiseta, habrá una reunión de la plataforma por la escuela pública de Aranjuez a las 5:30 en la carretera de Andalucía número 45, y una reunión de la plataforma en defensa de la escuela pública de Majadahonda a las 5:30 también en el IES Margarita Salas. El domingo tenemos la segunda marcha del lápiz verde en Alcalá de Henares a las 11 en el CEIB Zulema, y el Requiem por la Educación Artística a las 12 en Puerta de Goya, Museo del Prado. Para más información podéis dirigiros a mareaverdemadrid.blogspot.com.
Actualidad de la FAPA. Bueno, pues vamos a continuar con las informaciones, con las noticias. Tenemos ya conexión directa con Arancha Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA Ginebra de los Ríos. ¿Qué tal, Arancha?
Buenas tardes, Miguel.
¿Cuál es el entorno?
Buenas tardes, Arancha.
¿Qué tal estáis los dos?
Bueno, con estos calores que han venido así como para quedarse, ¿no?
Te preguntábamos por el entorno, porque vemos que debes estar en una zona pues un poquito más fresca.
No, me pilláis pagando la compra como todos los lunes.
Vaya. Vaya, yo pensé que era la piscina.
ahora voy a la piscina.
Muy bien. Bueno, no, ¿qué tenemos esta semana?
Esta semana tenemos el congreso,
sí,
de la escuela pública, el sábado y el domingo en Fuenlabrada. Así que animamos a todas las personas preocupadas por la educación que se inscriban. Hay más información en nuestra página web y en la página de CEAPA, nuestra confederación.
Muy bien. Vamos a intentar abrir la página porque hemos tenido problema hoy. No sabemos si es el servidor, pero sí, se está abriendo.
Por eso os he dicho las dos, por eso os he dado las dos. Por si tenéis algún problema, que las personas que nos escuchen puedan abrir también la SAPA. Uh-huh. Y así la vamos haciendo.
Esta semana hemos visto, por un lado, nota de prensa sobre los encierros que hemos estado comentando, las noticias se han producido en Madrid, en distintos CIEs, y bueno, con participación también de personas de los colegios, de las AMPAs de los colegios de las zonas. La nota de prensa es precisamente en apoyo, ¿no?, a esta, a estas movilizaciones.
Sí, estuvimos en los encierros. No en todos, porque Luis Buñuel se apuntó a última hora, y ya cuando lo vimos ya habíamos hecho las visitas. Estuvimos en los cuatro de Madrid y en el de Alcalá de Henares. También les acompañamos a la concentración que organizaron los estudiantes el sábado por la tarde, que estuvieron hora, hora y media. Y lo que preguntan a todos, pues que dicen que hay que seguir. Lo importante es seguir haciendo acciones conjuntas de comunidad educativa y sobre todo intentar que sean de todos los centros para darle mayor visibilidad.
Se ha publicado también el voto particular de la FAPA sobre el currículo de primaria en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. ¿Alguna cosa destacable? Porque de entrada
Hay que leérselo. Es brutal, de verdad. El currículo, los que tenemos padres y los que además los tenemos en esa etapa, cuando lo vemos no entendemos semejante despropósito. Entonces recomiendo su lectura. El decreto eran 180 y pico páginas, casi 190, pero sí, bueno. Sí que hay que leerlo.
De 190 páginas, pues lo mismo, un día pedimos que alguien nos venga a hacer un resumen, ¿verdad?
Sí, pero es el voto particular, las 8 páginas del voto particular.
Vale, pues este será uno de los temas que vamos a proponer en las próximas semanas. Ese nuevo currículum y ese desarrollo de la LOMCE. En otro orden de cosas, hemos tenido también pues las pruebas de CDI realizadas en secundaria y en primaria.
Sí, ya se han hecho las dos, tanto la de tercero la ESO como la de sexto de primaria, y nos hemos posicionado pues de una manera coherente y haciendo reflexionar a las comunidades educativas de qué hay detrás de las pruebas externas, porque no son pruebas de diagnóstico.
Uh-huh. En este caso vimos que la plataforma por la escuela pública de Vallecas decía directamente pues que la oposición iba creciendo a estas pruebas y cada vez el porcentaje de alumnado que se abstenía pues iba a más, ¿no? Al menos en Vallecas.
Sí, claro, influye mucho la zona, la concienciación, que se movilicen los padres y también la etapa, porque en sexto de primaria, pues a lo mejor los padres todavía no son conscientes de lo que lleva, pero una vez que ya lo han superado y han visto lo que ha pasado en el curso, que ha sido preparar la prueba las últimas dos semanas y ya, es cuando empiezan a tomar un poco de conciencia.
Vemos una semana cargada también de cursos.
Sí, perdona, Juan, yo con el tema este, lo que decías, Arantxa, la verdad, claro. Yo creo que depende mucho de las áreas territoriales, porque en algunas incluso desde las direcciones de los centros se mandó una circular a las familias recordándoles que era obligatorio que sus hijos asistiesen a los centros para realizar las pruebas, ¿eh? Mm. A mí me parece que también depende mucho de la dirección y están haciendo un flaco favor, no solamente a los chavales, porque al final se dedica un montón de tiempo a preparar esas pruebas en muchos colegios que no sirven para gran cosa. Bueno, sí sirven, claro, evidentemente hay un objetivo detrás, pero no es un objetivo educativo, ¿no?
El objetivo ranking. Y en ese sentido, bueno, también hay vídeos, hay campañas informativas desde que comenzó la primera prueba, pero bueno, RQR, la consejería sigue en eso. Pues, salvo que tengáis alguna otra anotación, estaba mirando el calendario de actividades, ahora mismo se está desarrollando un curso en la FAPA, en el local de la FAPA General de los Ríos, y vemos que el miércoles también a las 18 horas, curso de formación, participación en los consejos escolares. Arantxa, ¿sabes si es posible todavía apuntarse?
En principio sí que es interesante que si alguien se ha quedado con ganas, se apunte, porque puede haber quedado un hueco de última hora. Incluso así tenemos previsiones para lanzar un nuevo curso. Entonces, que la gente no diga, ¡ay, qué pena! Es mañana y no. Que si tienen interés, que se pongan en contacto con la oficina. Que siempre hacemos un hueco.
Vemos que la sede de CEAPA también, el día 17 de mayo, hay un curso de formadores, cómo fomentar en nuestros hijos e hijas habilidades sociales de comunicación, asertividad y autoestima. Tengo la impresión de que Carmen Nieto está en este curso. Para participar, ¿qué hay que hacer? ¿A través de la FAPA se puede o hay que dirigirse directamente
a CEAPA? A través de la FAPA, no. A través de la federación a la que pertenece la FAPA, que en este caso es la GINET, se ponen en contacto con nosotros y nosotros tramitamos la inscripción.
Pues en este curso no nos hemos apuntado, pero tenemos ahí la ocasión de ver y charlar con Carmen Nieto, que es quien está dando esta escuela de padres desde hace muchos meses, que se llama Cuatro Notas, y que vamos a intentar desde luego contactar este fin de semana, porque es el sábado y el domingo también, que es el curso, pues continúa con las habilidades sociales de comunicación, asertividad y autoestima, de forma mucho más extendida que lo que hacemos aquí.
Sí, Carmen es una buena formadora, yo coincido con ella en varios cursos, pero como de compañeras, o sea, formándonos las dos, y lo recomiendo.
Aunque sea adelantarse mucho, hay un curso, bueno, una conferencia sobre el informe PISA, que es para algunos como el no va más de la referencia para saber cómo va la educación, y para otros realmente es también una tomadura de pelo, porque no deja de ser una organización dedicada al comercio la que está detrás de esto. Lo imparte José Luis Pazos, se puede acudir, es en la Universidad Popular Carmen de Michalena, en Tres Cantos.
Sí, el aforo, no sé si ponía que estaba limitado y que había que confirmar, pero todas las personas que estén interesadas lo vayan apuntando en la agenda, porque tiene que estar interesante. Hace un par de días había una noticia sobre PISA donde numerosas personas expertas en educación decían que no se puede seguir como estamos, que estamos destruyendo la educación, porque PISA lo que tiene que ser es un instrumento más, no un objetivo.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, vamos a continuar con este programa en el que aún nos quedan algunas sorpresas, y lo digo porque la radio en directo siempre tiene ese tipo de cuestiones. Nos vemos.
La última pincelada, Juan, recordar nuestro congreso.
Sí, sí.
31, que se apunten las personas de las zapas que quieran. Va a haber actividades para los niños, tanto el viernes por la tarde como el sábado, y los niños tienen la comida. Entonces animamos a todas las APAs. Sabemos que ahora se están movilizando, que están trabajando mucho por sus centros, pero que busquen un hueco, que no se van a arrepentir.
Desde la página web de la FAPA y quizás llamando también por teléfono a la oficina, ¿verdad?
Y por correo también. Muy bien.
Muy bien. Gracias. Vale, pues nada, buena semana educativa.
Buena semana a los dos.
Venga, hasta luego, Arancha.
Chao. Estamos en Música Maestro. Hemos dado cuenta de que, bueno, Miguel, tenemos ahí dos opciones. Por un lado, el Día Internacional de la Familia, y por otro lado, un día que para el pueblo palestino es especial, y los dos coinciden en día 15. Tenemos un tercer día, el festejo de San Isidro, y bueno, yo estaba por empezar con algo alegre que tuviera que ver con la familia. ¿Tú te atreverías a definir qué es hoy, o se puede definir hoy, qué es una familia?
Bueno, yo creo que una familia es un grupo de personas que, en principio, pues establecen una relación basada fundamentalmente en el afecto, en el amor y en el vínculo, seguramente, ¿no?
Yo tenía una definición del secretario general de las Naciones Unidas, de Ban Ki-moon. La familia es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el curso del tiempo. Este año, el Día Internacional de la Familia es una ocasión para celebrar los vínculos que existen existen entre todos los miembros de la constelación que conforma una familia. También es una oportunidad para reflexionar sobre el modo en que inciden en ellos las tendencias sociales y económicas y sobre todo lo que podemos hacer para fortalecer a las familias en respuesta a ello. Muchas palabras, pero yo no me termino de enterar qué es lo que quieren decir. Uh-huh. Y he tenido un problema, he ido a buscar un tema, una canción para la familia, y la verdad es que no me gustaba ninguna. No. He estado preguntando a ver si alguien me podía asesorar y al final he encontrado un tema que todo el mundo conoce, de los 80, musical, bailón y alegre, de Sister Sledge, We Are Family. Pues mira, desde YouTube ya lo tenemos. Así que vamos a escuchar a The Sister Sledge en ese concepto más alegre y dinámico de familia. Pues ya estamos en Toma la Palabra y tenemos con nosotros a Luz Martínez Ten, secretaria de Políticas Sociales de CTUGT, licenciada en Ciencias de la Educación, máster de Género de la Universidad Complutense y doctorado en Políticas Sociales, Migraciones en la Fundación Ortega y Gasset. Y bueno, vamos a dejar de contar cosas. Bienvenida, Luz. Gracias por estar aquí.
Encantada, estoy encantada de estar con vosotros y con vosotras.
Pues llevábamos tiempo con ganas de hablar contigo porque, pues ha sido muy importante ese encuentro que ha habido en Dublín. Anteriormente ya lo hicimos en la presentación de, bueno, la presentación no, ya llevaba tiempo rodando, de ese documental extraordinario, Las Maestras de la República. Y la verdad es que cuanto más hablamos de él, más gente lo ha visto, más gente quiere verlo. Y bueno, recordamos también un poco el procedimiento, si te parece, en primer lugar.
Muy bien, para ver el documental Las Maestras de la República, bueno, hay varias formas. Una es ponerse en contacto con FETE Madrid, que acudirá a los centros educativos e institutos para acompañaros en el visionado y explicar un poco el contexto histórico y cómo se ha hecho el documental, pero también lo podéis ver en Filmin, en internet, y ahora el documental está a la venta en librerías y centros comerciales para aquellas personas pues que no se pueden acercar a un centro de encuentro, pero yo creo que lo más bonito es verlo en el instituto, en el centro educativo, con nuestros compañeros y compañeras de FETE Madrid.
Desde luego yo tuve la ocasión de verlo en el Olivar de Castillejo, y lo que fue conmovedor fue como una de las personas que estaba allí hablaba de su maestra, de algo que no comprendía cuando era niño, y que a partir de ver el documental dijo: esto es lo que le pasaba a mi maestra, una mujer que no le enseñaba religión, y aunque era la época de la posguerra, pues le dijo con valentía a la madre: es que, señora, eso tiene que enseñarlo usted en casa. Fíjate.
Sí, es muy impresionante, porque después de ver el documental nos está ocurriendo en todos los lugares donde estamos que encontramos testimonios que de alguna manera se abre una puerta al pasado, donde recordamos a aquellas maestras y maestros que, a pesar de las dificultades, a pesar de la represión, a pesar de que no se podían pronunciar ideológicamente como comprometidos con la izquierda y con la República, siguieron educando, siguieron enseñando desde esas metodologías y esos principios que hablaban de laicidad, de igualdad, de solidaridad, y que hoy más que nunca tenemos que defender, ¿no?
Bueno, pues nada, ahí queda. Ya creo que nadie tiene excusas para no ver o haber visto Las Maestras de la República. Yo incluso propondría Las Maestras de la Democracia. Hace poco tuvimos un grupo de maestras que de algún modo y por otras vías administrativas están siendo represaliadas. Pero bueno, de este tema ya hablaremos. Luz, vamos a viajar, vamos directamente a Dublín, y también nos trasladamos lógicamente en el tiempo, porque esto ocurrió entre los días 7 y 9 de abril. Ese encuentro internacional de la educación, las mujeres, los sindicatos y en la educación, de las palabras a la acción. Este era el título o el lema de aquel encuentro internacional. ¿Puedes describirnos qué era, quiénes estabais, solo mujeres, o cómo era esto?
Pues mira, es en el contexto de la Internacional de la Educación, una gran plataforma que aúna sindicatos de todo el mundo, y dentro de este contexto de la Internacional de la Educación, por segunda vez, las compañeras de los sindicatos de la Internacional de la Educación nos reunimos en Dublín, más de 400 mujeres sindicalistas de la enseñanza, defendiendo una educación en igualdad, una educación de calidad y una educación pública. Mujeres que venían de los 5 continentes, con lo cual ha sido muy impresionante. De España íbamos compañeras de FETUGT, de Comisiones Obreras, de FECO de Enseñanza y de STES. Y de España íbamos con un mensaje muy claro: la defensa de esta educación pública en la que creemos, y la lucha contra la segregación, los recortes y todo este proceso de la LOMCE que nos está llevando a un modelo que de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar y dispuestas a aceptar. Te voy a resumir un poco lo que pasó allí, ¿no? Fantástico. Que fue muy interesante. Pues las 400 compañeras que representamos a las maestras y a los maestros de los 5 continentes estuvimos conversando sobre la situación de las niñas en la escuela. Una de las puntos fuertes y preocupantes que se plantearon fue que no vamos a conseguir la meta del 2015 de enseñanza primaria para todos los niños y todas las niñas, y esto es muy grave, que la plataforma 2015 era de alguna manera un objetivo esperanzador para llevar la educación a todos los rincones del mundo, y sin embargo no se va a conseguir la meta. Y sobre esto también hay que decir que se subrayó de manera muy clara que en aquellos que hay lugares donde se ha hecho un esfuerzo importantísimo, pero que no basta con tener espacios donde estén niños y niñas, sino que se necesita una educación de calidad, una educación donde el profesorado tenga unas condiciones dignas y donde los gobiernos se comprometan con esta educación pública, que es la base del desarrollo humano. Ahí hablamos de esto, de la importancia de la educación en igualdad y cómo hay un ataque en prácticamente todo el mundo, un ataque neoliberal que está privatizando y haciendo de la enseñanza en un derecho, sin un servicio. Esto es muy preocupante, porque si la enseñanza, si la educación no es un derecho para todos los seres humanos y es un servicio, pues la fractura a la que vamos a vernos abocados es muy grave. Entonces, en esta plataforma en Dublín, las mujeres dijimos sí a la educación, sí a la educación en igualdad, sí a una educación en calidad y a una educación que incorpore la igualdad como una materia obligatoria y transversal. Un apunte importante. Cuando hablábamos de escuelas, ya me causó, de alguna manera me impresionó mucho cómo nuestras compañeras de países africanos, de Asia, de América Latina, pedían escuelas seguras. Planteaban que muchas veces las niñas, al salir de casa, ya solo en el camino, las escuelas muchas veces están muy lejos, pues sufren agresiones, sufren violencia, y llegar a la escuela es difícil. También planteaban que muchas escuelas se producen situaciones de violencia hacia las niñas y que es muy importante que tengamos escuelas donde la paz, ¿no?, la convivencia exista y la protección para las niñas. Y también planteaban, que creo que es muy importante, que cuando se produce este retroceso en el derecho de la educación, las primeras que sufren son las niñas, porque las familias, cuando tienen que priorizar, priorizan a los niños por razones culturales. Entonces las niñas se suelen quedar en casa haciendo las tareas domésticas o apoyando o trabajando para la familia, y el retroceso en educación va a incidir en la discriminación por razones de género, ¿no? Y esto hay que tenerlo también en cuenta.
Son economías también más de carácter rural, basados en la agricultura, en la ganadería, en la recolección, quizá, y todo eso lleva a modelos más tradicionales, y claro, el salto es muy difícil, ¿no?
Efectivamente, lo que planteaban las compañeras es que hay que trabajar por esta escuela pública, concienciando a las familias que la educación de las niñas, educar a una mujer significa, como decían, educar a una comunidad. Cuando una niña tiene una educación de calidad, pues las perspectivas se abren, se casan más tarde, tienen más control sobre los niños y las niñas que los hijos que quieren tener, tienen perspectivas de autonomía laboral, y además es una herramienta la educación fundamental para luchar contra la violencia de género. O sea, educar a una mujer es de alguna manera abrir un campo de posibilidades, no solo para ella, sino para toda la comunidad, que si seguimos así, este proceso que habíamos empezado se va a fracturar, ¿no?
Desde luego, además, son tan importantes como que la propia salud es transmitida especialmente por las madres. Y no hace mucho dedicamos un programa en Radio FAPA, en el Día Internacional contra la Ablación, a este tema. Hay ONGs e iniciativas en las que educar a las mujeres a través de, por ejemplo, de la tradición musical, a través de canciones, etcétera, está generando, pues, en algunas zonas donde todavía se producen estas mutilaciones, se está cambiando la mentalidad, ¿no? La educación es fundamental.
la educación es fundamental y es muy emocionante. Cuando estábamos en Dublín compartiendo las mesas de trabajo, bueno, pues con mujeres sindicalistas venidas de todo el mundo, descubrir cómo la fuerza de la educación puede cambiar la vida de las mujeres de una manera increíble. Planteaban muchas de estas compañeras que el hacer llegar la educación y abrir las expectativas es el control sobre la propia vida, pero también, como decíamos, es el control sobre los hijos, las hijas, sobre la comunidad, y son cambios gigantescos. El retroceder de alguna manera nos vuelve a llevar a situaciones muy duras y muy terribles para las mujeres de todo el mundo, ¿no?
Creo que el caso tunecino además es muy ilustrativo, ha sido destacado de ese encuentro, porque en la primavera, denominada primavera árabe, la participación de las mujeres ha sido un elemento fundamental para que la sociedad saliera a la calle y pidiera libertad y pidiera una democracia y una evolución, ¿no? Al menos yo lo he visto en una de las noticias. Después, la evolución es la evolución que tienen todos estos movimientos, la represión, la incluso utilización, y bueno, pues después los otros problemas, el islamismo, el no sé qué, pero en lo que ha sido el surgimiento de esta primavera árabe, la cuota de la mujer ha sido bastante importante, al menos según las noticias.
Sí, ha sido fundamental. En toda la primavera árabe la participación de las mujeres ha sido muy importante. Y una cosa que se señalaba en Dublín y que no hay que olvidar jamás, porque es un debate que surge siempre, es que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que los derechos humanos están por encima, de alguna manera, del marco cultural. Todas las compañeras que asistieron planteaban, ¿no?, esta dialéctica que se está dando, porque tú decías el islamismo, los fundamentalismos en todas las religiones y en todas las culturas, ¿no? Y entonces muchas veces, para justificar la discriminación de las mujeres, que las niñas no vayan más allá, lo que se pone encima de la mesa es la cultura. Y allí, como en todos los foros feministas en los que defendemos los derechos de las mujeres, planteamos que cultura sí, pero la cultura nunca puede estar por encima de los derechos de las mujeres. Tú mencionabas la ablación, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues nunca ninguna actividad cultural, tradicional, puede estar por encima de la dignidad, de la autonomía, de la libertad de las mujeres. Y esto es algo muy importante, que además enlaza nuevamente con la laicidad de la escuela. La escuela uh-huh. tiene que ser un espacio de construcción de derechos, ¿no? Y la religión tiene que estar dentro del mundo privado. La distinción entre estos dos espacios nos permite, bueno, educar desde la autonomía, desde el pensamiento crítico y desde la seguridad de lo que son nuestros derechos, ¿no? Esto es muy fundamental. Un ejemplo muy bonito que, enlazando Dublín con las maestras de la República, me pasó hace 3 semanas y yo creo que es muy interesante. Estuve en Marruecos en una escuela, en una escuela española, donde básicamente los alumnos y alumnas son marroquíes. Y me pasaron 2 cosas que yo voy a aprovechar y las voy a traer. Una es que muchos de estos chicos y chicas pueden ir a la escuela con becas del gobierno español. Bueno, pues el gobierno español en estos momentos ha cortado las becas. Con lo cual nos estamos encontrando que muchos chicos y chicas que habían empezado una formación, en palabras de sus profesores, no van a poder continuar porque no tienen dinero para acudir a esta escuela. Esto es muy grave, para que veamos que los recortes van mucho más allá. Pero otra cosa que me pasó muy bonita es que llevamos las maestras de la República y lo pusimos a los chicos y chicas de secundaria y de bachiller. Cuando terminó la proyección, una chica de 14 años se me acercó con su chilaba y, bueno, pues con su vestimenta de allí, y me pidió por favor que le regalara el documental. Y le dije, ¿pero para qué quieres el documental? Y me dijo, yo quiero ser como ellas, con 14 años, sí, y en Marruecos, en un pueblo. Cito, que yo quiero ser como ellas, yo quiero defender los derechos de las mujeres de mi país. Y entonces, bueno, yo me emocioné mucho y le pregunté, ¿y qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Y ella me explicó que ella quería ser maestra, pero que en su casa sus padres decían que las chicas tenían que casarse. Y entonces uh-huh. ella me decía, déjame el documental porque se lo quiero poner a mi madre para que entienda lo que es ser una mujer libre. Y ella me decía, yo cuando salgo a la calle tengo que quedarme al lado de la puerta de mi casa para que me vigile mi madre, porque dice que las chicas tenemos mucho más que perder y los mis hermanos se pueden ir muy lejos. Y yo quiero enseñarle a mi madre que las chicas tenemos mucho que ganar y yo quiero Ajá. seguir estudiando. Me pareció un ejemplo muy bonito de lo que significa la educación y de lo que está haciendo también este viaje con las maestras.
Un viaje que ya ha saltado fronteras, por lo que dices. Bueno, solo un último apunte que me ha llamado la atención sobre lo que ha sido el encuentro de Dublín. Es esa asociación entre el Producto Interior Bruto y la participación de las mujeres en la sociedad como argumento para convencer definitivamente de que eso es así. Sin embargo, yo no sé si es que he leído mal la noticia, pero todas estas personas que trabajan desde el hogar en los cuidados, toda esa economía de los cuidados es parte de una riqueza mayor que no sé si se destaca lo suficiente en estos encuentros internacionales.
Bueno, el planteamiento de la participación de las mujeres en el cuidado es algo que también María Ángeles Durán en nuestro país señaló hace muchos años. Decimos, si las mujeres nos pusiéramos en huelga, la economía de un país se hundiría, porque de alguna manera sostenemos a través de todas las acciones que realizamos a lo largo del día tradicionalmente, porque hay otros países en los que esto está cambiando y te voy a comentar algo también que sobre los índices de igualdad y de educación que se plantearon también en Dublín, pero bueno, sí, tenemos dos minutos sobre la aportación económica de las mujeres en todo el mundo. Es algo que no se ha visibilizado, los estudios de María Ángeles Durán lo han señalado y sería importante que cuando hablamos de el Producto Interior Bruto planteáramos todo económicamente lo que representa esto, y es realmente increíble cuando ponemos el foco sobre la participación de las mujeres en el sostenimiento de la vida, de los cuidados, uh-huh. de la educación, nos damos cuenta, y de una parte de la economía importantísima que está dentro del hogar, nos damos cuenta de la gran cantidad de alguna manera de energía que estamos incluyendo y que estamos de alguna manera no visibilizando. Y un apunte solo, en Dublín también se planteó la importancia de la educación afectivo-sexual para la prevención de violencia, para el sostenimiento de relaciones de igualdad, de relaciones afectivas de igualdad. Los países donde hay más índices de igualdad, donde hay no un compromiso mayor de igualdad, destacaban que desde infantil se trabaja el tema de educación para la igualdad, educación afectivo-sexual, educación para la ciudadanía, y nadie lo cuestiona, y además reafirman el trabajo que se hace desde la educación infantil. En Madrid tenemos una manifestación en defensa de la educación infantil. Pues los países que tienen un nivel de desarrollo mayor, tanto social como económico, como en igualdad, plantean la importancia increíble de una educación infantil de calidad, con profesionales que están trabajando como formadores, como educadores, no de una manera asistencial, y la importancia que tiene educar en igualdad desde las primeras edades.
En cambio, nuestro modelo acaba de echar todo por la borda, porque eran muchos años en los que la escuela infantil era modelo europeo al que venían de otros países a ver cómo funcionaba. Ahora la nueva ley, las nuevas características, y en un minuto dicen que, bueno, es asistencial, que la educación infantil no existe, y además que incluso la segregación es buena, y la propia LONCE empieza a posibilitar que la segregación chicos-chicas sea legal, entre comillas. Bueno, legal lo podía ser de modo privado, pero
sostenido
ahora
con fondos públicos. Bueno, detrás de estos planteamientos, que no tienen nada de científicos, que no tienen estudios serios, que no están basados en, de alguna manera, en un marco del conocimiento, hay un planteamiento ideológico clarísimo. Si tú repasas la historia, es muy interesante ver cómo la coeducación siempre se se ha defendido desde gobiernos progresistas y momentos muy progresistas, es decir, desde la Segunda República y luego la llegada de la democracia. Cuando ha habido gobiernos conservadores, neoliberales, siempre se ha optado por la segregación. Luego, detrás de estos discursos de segregación, bueno, que están hoy en día teñidos de lo que sería el neosesismo, de ciencia neosesista, donde se intenta defender la diferencia neuronal de los hombres y las mujeres, pues detrás de todo esto hay un convencimiento de que las mujeres tenemos que volver a casa y volver a dedicarnos a los roles tradicionales que de alguna manera nos condenan, como hacían en el siglo XVIII, en la ley, por ejemplo, de Napoleón o en el franquismo, a ser menores eternas de edad. Entonces es muy impresionante y hay que plantearlo claramente que en los países con democracias, ya de alguna manera con unas democracias solventes y con un desarrollo social importante, la coeducación es un hecho que nadie cuestiona. Uh-huh. Y volvemos a replantear con otros argumentos, pues como decimos, que son completamente pseudocientíficos, que son completamente, poco basados en estudios serios, la necesidad de separar a chicos y a chicas. Detrás hay un argumento ideológico que quiere que la mujer volvamos a ser la costilla de Adán y que plantea que nos dediquemos nuevamente a nuestras labores, ¿no?
Bueno, Luz, hemos agotado ya todo el tiempo, ha sido un privilegio tenerte aquí en el estudio. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haber llegado hasta aquí en un momento en que tenías muy poco tiempo y un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, ¿vale?
Bueno, gracias y seguimos en la lucha, ¿eh?
En cuatro notas hemos llegado ya con Carmen Nieto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen?
¿Cómo? Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues nada, estábamos mirando, hemos visto las noticias que venías dentro de poco a CEAPA a dar un curso. Yo creo que a lo mejor nos podías informar en cuatro notas del contenido de ese curso.
El curso va a ser cómo fomentar en nuestros hijos e hijas las habilidades sociales de comunicación, asertividad y autoestima como herramientas frente a la presión del grupo. Este tema que, si recordáis, ya lo estuvimos viendo, el tema de la presión del grupo, pues bueno, el curso va a ir sobre eso, va a ser el 17 y 18 de mayo, y bueno, fundamentalmente, es reconocer que el papel fundamental de la familia como agente preventivo es prioritario, ¿no? Entonces, las familias muchas veces transmitimos información y experiencias proporcionando una serie de perspectivas positivas de la vida, pero hay veces que no es tan positiva. Entonces, hacer prevención en familia forma parte de la convivencia entre padres e hijos y, bueno, considero que la función de la familia es creadora y gestionadora de factores de protección, ¿no?, para amortiguar esos factores de riesgo que muchas veces vienen asociados pues al consumo de drogas o a la presión del grupo, fundamentalmente.
Pues, ¿qué hay que hacer para ir al curso? ¿Hay que ponerse en contacto con CEAPA?
Creo que ha habido un error, que a lo mejor te lo transmití yo mal. Yo voy a un curso, pero esta vez no lo voy a dar yo, voy a estar con otros profesionales de CEAPA.
Ajá, vale.
O sea, yo acudo esta vez de alumna.
Ah, bueno, pues es la composición mía.
Sí, lo que ocurre es que siempre que se acude a cursos de formación de formadores, que este es uno de ellos, claro, también aportas, recibes mucho, pero aportas mucho porque generalmente las personas que acudimos pues ya llevamos mucho tiempo también trabajando en formación. Entonces, bueno, pues es dar y recibir, ¿no? Uh-huh. Porque siempre funciona así. De todos modos, para apuntarse a este curso hay que estar federados o pertenecer a alguna de las federaciones que están federadas con CEAPA y confederadas con CEAPA, y claro, había un plazo, ahora ya el plazo se ha terminado, había un plazo hasta principios del mes de mayo, porque hay 25 plazas solamente.
Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es conocer un poquito mejor lo de CEAPA y los recursos que tiene. ¿Qué te parece si como reto nos planteamos un repasito rápido a los materiales, a algunos fantásticos materiales que son de acceso libre gratuito, ¿no?
Yo creo que eso, si os parece, podríamos abordarlo durante sucesivas reuniones que tengamos aquí, o sea, participaciones por mi parte, comentar un poco cuáles son esos materiales, porque yo creo que son de un interés muy importante para los padres y madres, para las familias. Son, como dices, materiales que tienen libre acceso, están colgados en la página web de CEAPA, se accede a CEAPA metiendo en el Google ceapa.es, y ahí se accede a los materiales, pero aparte del acceso que tienen libre, sí que podemos hacer un breve recorrido por los distintos materiales, porque yo creo que son de mucho interés para las familias.
Bueno, pues yo creo que vamos a quedar en este acuerdo, vamos a seguir esta parte final del curso con todos esos materiales, y hoy vamos a dejar ya pues esta nota para que todo el mundo esté atento, y ya quedamos para la próxima semana.
Perfecto.
Con el primer repaso, ¿te parece?
De acuerdo, me parece muy bien. Pues nada, un abrazo para todos y hasta la próxima semana.
Estupendo, hasta la próxima semana.
Hasta luego, Carmen.
Adiós, Miguel.
Libertad.
Bueno, mientras conectamos, ¿qué te parece, Miguel, si repasas los contenidos del Congreso del 30 y 31 de la FAPA? ¿Te viene bien ahora?
Sí, nada, perfecto. Pues animamos a todo el mundo, ¿verdad? Que como nos comentaba Arantxa Ventura, ya sabemos y llevamos tiempo diciendo que el 10º Congreso de la FAPA Gines de los Ríos va a ser el 30 y el 31 de mayo en Madrid, concretamente en el IES Avenida de los Toreros, que está en la Avenida de los Toreros, aquí en Ventas, el número 57, que es importante que la gente se vaya apuntando, y que, bueno, pues que habrá un servicio de canguros o de actividades también para los chavales, y también se les proporcionará la comida, como nos ha estado diciendo Arantxa. Empieza el 30 a las 6 de la tarde y termina el 31 a las 6 de la tarde.
De fábula con Valentín.
Pues sí, ya estamos en el mundo de Nunca Jamás, estamos con Valentín Huerta. Y Valentín, ¿qué tal? ¿Nos recibes?
Hola, sí, Juan, perfectamente.
Bueno, pues estamos aquí con Miguel y yo, terminando el programa, y nos viene una reflexión sobre esta secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, que hablaba de que se desvía el dinero de la educación, pues en realidad, pues a pagar más a los profesores, en fin, ha habido gente a la que ha molestado mucho, no sé. ¿Cómo ves tú este episodio más?
Claro, es que para mí eso es un infundio, salvo que se estuviera refiriendo a los profesores de la concertada y privada, no a los profesores de la pública, porque a esos se les rebajó el salario, se les ha quitado muchas ayudas, y si dice esta señora que el dinero de educación se va a pagar a los profesores, hombre, eso es casi un insulto.
Bueno, ¿y hay alguna enseñanza, alguna fábula, alguna historia de las tuyas para entender esta situación?
Sí, sí, sí. El águila y la zorra es una fábula de Esopo, pero por favor, que no se dé por aludida de lo de zorra, ¿eh? No vayamos a tener lío.
Bueno, vamos rápidos, Valentín, que terminamos en dos minutos.
Un águila y una zorra, que eran muy amigas, decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Entonces el águila cogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras la zorra soltó a sus hijitos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día en que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. Y la fábula nos dice: nunca traiciones la amistad sincera, pues tarde o temprano llegará el castigo del cielo. Que se lo aplique la señora Gomendi.
Pues muchísimas gracias, Valentín. Con esta enseñanza tenemos que despedirnos ya, entre el siguiente programa. Y bueno, pues quien no puede en un momento dado rebatir, desde luego sí que después a cada cual también le puede caer su merecido. Muchas gracias, Valentín.
De nada, Juan.
Que tengas una buena semana. De
gracias,
San Isidro. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Bueno, Miguel, nos tenemos que ir ya.
Nos tenemos que marchar, sí. Aquí todo se acaba, ¿no? Pues bueno, nada, que tengamos una magnífica semana, que nos apuntemos al congreso de la FAPA y que disfrutemos de este tiempo mientras nos dejen.
Vale, pues nada. Seguimos con esta melodía y que tengáis una buena semana educativa. Para cualquier cosa, radio@papaginerdelosrios.org.